Cuando pasan apenas unos minutos de las 5 de la tarde, 7 minutos para ser exactos, estamos escuchando la música de Doobie Brothers con este Listen to the Music. ¿Cómo me gusta, cachorrón? ¿Le gusta la voz FM que pongo de locutor?
Sí, claro. ¿Sí? Es excelente, Juan.
Pero más excelente es el invitado que tenemos el día de hoy.
Por supuesto.
Cuando va a entrar el conductor original del programa, que es Richard Galeano, ¿verdad?
Pero por favor, ¿cómo dice que le va? ¿Anda bien?
Yo estoy emocionado porque hoy viene una eminencia. Grande.
Pero sí,
un
sí.
Tipo.
Pero, ¿usted se piensa que nosotros sabemos de fútbol?
Pará, le voy a decir un tipo con la cabecita bien puesta.
Sí.
Y le ve un tipo que se portó. ¿Conmigo? Se portó bien.
Abogado.
Que, un crack.
Periodista deportivo. Sabe y sabe. No tiene pelos en la lengua. No se casa con nadie.
Nada, ¿eh? Va para adelante.
Y sí, sí, señor.
Y ahí hay uno parecido que viene acá.
Usted sabe que los lunes acá, antes de presentarlo, voy a decir, hay una persona que se toma el atrevimiento de personificar a usted.
Es parecido, es Da Silbardo, no es Da Silveira.
También. Pues, no, vos sabés una cosa, no soy fácil de imitar. Grandes imitadores de este país, como Luis Guarnerio,
por
ejemplo, claro. De Oscar, ¿no?
Fisonómicamente parecido a Guarnerio.
Me decía, no te puedo sacar. La persona que mejor me ha imitado es un ex compañero de Radio Oriental,
sí. Médico,
Luis J. Monet.
Mira.
Llamada por los internos de la radio imitándome. Y vos sabés que la gente se la creía.
No me digas.
Sí. Bueno, me decías que estaba acá.
Sí.
Yo con Oscar Imperio, a quien recién fui a saludar.
Sí.
¿No? Éramos compañeros de estudio.
Director de la radio, decimos a la
director
gente que
nos director de la radio, ¿no? Y el padre, uno de los individuos más queridos de este Uruguay. Porque... Uh-huh. Era un gran publicista,
sí.
Y aparte de gran publicista, un hombre de carnaval.
Sí,
sacaba un conjunto que hacía capote en el carnaval llamado Los Marinos Cantores.
Es verdad.
¿Verdad?
Es verdad.
Entonces, yo le debo haber empezado en radio a Oscar y a Don Carmelo, porque un día, cuando quise trabajar, y mi padre me sugirió, dice, ¿por qué vos, que te gusta el deporte, no?
Sí.
No te puedes trabajar en la radio, no te llevas mucho tiempo, vos no precisas mucha plata, yo siempre fui el tipo de una vida muy austera, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, fue así, y bueno, Don Carmelo hizo una entrevista con una persona, ¿tú estabas recién?
Sí,
estábamos los dos.
Con dos instituciones en la radio.
Un hombre bárbaro, Don Roberto López Baroffi, era el gerente de Radio Sport.
Uh-huh.
Un sábado de mañana de mayo, un día feísimo, ¿viste? De esos días fríos, lluviosos, la Radio Sport quedaba enfrente a la intendencia, en lo que hoy es Barbato,
sí,
que se llamaba
Barbato.
Olimar en aquel momento, ¿no?
Sí.
Y 18 de julio, ¿no?
Bueno.
El despacho de él con vista a la intendencia, ¿no?
Qué disparate.
Y la verdad es que me fui convencido que me iba a dar trabajo. Yo era un buen estudiante, te lo puedo decir, Oscar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces me acuerdo que andaba con el carnet estudiante y me decía, ¿usted estudia? Sí, le mostré el carnet estudiante y dijo, bueno, yo le voy a dar trabajo. Y a los 3 días me llama Don Carmelo,
sí.
Y me dice, hay una vacante de comentarista de fútbol de reserva en Radio Sarandí. ¿Te animás? ¿Cómo no? Fui, hice 3 pruebas y exactamente dentro de un mes, el día de San Cono,
uh-huh.
¿No? El 3 de junio del año 61, tenía 17 años. Empecé a trabajar en Radio Sandy como comentarista de reserva.
Vamos a hacer una cosa.
Ya se nos cuenta que se trató a Silveira, ¿no? Por las dudas, antes de presentarlo, ¿no?
No lo presentamos y nada. Pero es.
Vamos a la presentación.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la presentación como corresponde. Vamos arriba, Maurito.
Cada semana recibimos a una persona destacada en los medios de comunicación. Recibimos con un fuerte aplauso a.
Ahora sí, el señor
Jorge el Toto da Silveira.
Ahora sí, ¿cómo corresponde? Ahora
muchas,
sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber aceptado.
No, ¿cómo lo voy a aceptar? Yo, en primer lugar, me debo a la gente, uh-huh. como ustedes.
Como todos los comunicadores.
Nos debemos todos a la gente. Y yo respeto mucho a los colegas. Además, desde que me llamaste la primera vez,
sí.
Lo hiciste en un tono tan correcto, tan cordial, uh-huh. Que me sentí mucho más obligado, ¿no? Porque se han perdido modos, ¿eh? Uh-huh. Se han perdido códigos.
Nos manejamos siempre con respeto, nos tratamos siempre con respeto.
¿Sabes por qué el mundo está como está? Sobre todo el Uruguay, por la falta de respeto.
Sí,
El respeto de la base de la sociedad.
¿Y a raíz de qué se pudo haber dado eso?
Y no sé, se fueron perdiendo valores, ¿no? Y
creo yo escuchaba el otro día que dijiste que valores no, que no hay más. Que no es que cambiaron, que no hay directamente.
Es que un día le dije a un amigo mío, vos viste cómo han cambiado los valores. Me dijo, no te confundas, Toto. No cambiaron los valores, ya no hay más valores. Entonces ya es serio eso. Cuando se pierden los valores, ¿no? A mí mis viejos me inculcaron valores que guiaron mi vida y que yo se los transmití a mis hijos. Y tengo la suerte que mis hijos tienen los mismos valores que tuve yo y no claudican, ¿eh? Siguen en lo mismo. Por más que eso los perjudique, como me perjudica a mí, seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que la vida tiene que ser así, ¿eh? O sea, es muy difícil el mundo de hoy. Sobre todo cuando uno quiere mantener a rajatabla los principios que los viejos le inculcaron, ¿no?
Sí. Ahora cuando hablabas con...
El luchador incansable.
Eduardo Macé, ¿eh? El luchador incansable.
Qué jugador.
Ese, que tiene programa de los oldies aquí en 970 Universal, está atrás del
pero,
ring y lo está
pero saludando. Fue gran relator.
Claro, ya, es.
¿Todavía es, sigue?
Sí, todavía sigue.
Ah, yo pensé que se había retirado el relator. Sí. La verdad que es una de las personas que quiero mucho de este ambiente.
Le queremos decir a la gente también que el Toto entró a la radio y es.
Permiso,
adelante. Era la reina de carnaval.
Sí. ¿Cómo andas, estimado?
Mucho gusto.
Pero Toto, un abrazo.
Esto es la primera vez que me nota en vivo.
Ahí va. Esto no es televisión, no, buenas tardes.
Ojo, estamos transmitiendo en vivo, no le dé la espalda a la gente.
Ah, no me digas. Toto, es cosa adelante hace la época nuestra en la vida.
No se daba.
Ahora que hablabas de cómo él se te avisó, que te llamó por teléfono y cómo fue que el acercamiento para gestionar la nota. Quiero ver si te acordás de este audio del año 2012. Te voy a dar los auriculares para que escuchen. Que el cacharrón tiene a mano. A ver si te acordás.
Es espontánea, ¿no? El hombre vino ayer, terminó la audición. La verdad que ayer era un día de locos, así de locos. A las 12 teníamos que estar con Edward en el Comité Olímpico Uruguayo. Yo salgo de acá y tengo que hacer una grabación para el informativo de Carver. Tenía que pasar para cargar unas tarjetas de presentación de esas para llevar a Inglaterra. Y tenía que llegar al Comité Olímpico, sabiendo que iba a llegar tarde. Y se me aparece el señor Juan Cor. Pinta buen tipo, ¿no? Entonces me dice, quiero hablar con usted. Digo, escuchame, mago, me agarrás mal. Digo, no te tenía el libreto. Digo, la verdad que estoy como loco. Digo, mal día. Y le vi la carita. Digo, ¿qué es? No, pues yo soy imitador. Digo, ¿me imitás a mí? Sí, bueno, vení mañana, digo.
Y ahí estuvo el señor. ¿Eh?
Qué maravilla.
¿Se acuerda o no se acuerda?
Sí, como no me acuerdo.
Año 2012.
Fíjate que era justo el año de los Juegos Olímpicos de Londres.
De Londres, claro.
Por eso teníamos que ir al Comité Olímpico, porque yo tuve la suerte de que he ido a 13 mundiales.
13 mundiales, 66, sí. ¿No? El primero.
Exacto. Y he ido a 5 Juegos Olímpicos, porque la gente me asocia con el fútbol, pero
claro.
A mí me encanta el deporte.
Sí, claro.
Yo fui campeón nacional de básquetbol.
Sí.
En el año 59.
Por Sporting.
Seguro, yo jugué en Sporting, fui dirigente Sporting. Uh-huh. E hice la fusión.
¿Ah, oh, sí?
Sí. Sí. Sí.
Ah, no, tenía esa.
Y lo digo con orgullo.
Sí.
Porque hay gente.
Pero sigue siendo el de la fusión, porque hay gente que cuando empezó la fusión se separó.
Bueno, por eso digo. Hubo gente que. Te voy a explicar. El Sporting siempre fue un club divino, yo lo adoro. Para mí fue, además de. Digamos, el club donde yo fui a jugar al básquetbol y donde me enseñaron a jugar al básquetbol, con un maestro extraordinario que se fue hace poquito de este mundo, que era un tipo divino, un loco bravo, un neura terrible, pero flor de técnico y aparte gran pintor. Tengo un cuadro de él en el living de mi casa, Miguel Vicens.
Mirá, si no quieres el regular, sácatelo, no problema.
Sí, sí. entonces. Aparte de ser eso, el Sporting, para mí fue una escuela de vida. Uh-huh. Yo ahí aprendí muchas cosas. Y entre otras, tantas cosas que uno aprendió ahí en el Sporting, fue a querer a gente que valía. Pero el club nuestro fue siempre un club que tuvo hinchas en todos lados de paladar negro. Uh-huh. ¿Viste? El hincha Sporting era insaciable. Siempre quería más y mejor. y nunca hacía nada para que las cosas fueran más y mejor. Uh-huh. Entonces nosotros tuvimos durante mucho tiempo un señor con mayúsculas llamado Jorge Couture. Uh-huh. El hijo es el actual dirigente, ¿eh? Nada que ver con el padre. Sí, sí. El padre era uno de los mejores tipos que yo conocí en mi vida.
Damiani llegó a ser dirigente, ¿eh? ¿No?
Claro, Damiani fue dirigente cuando yo jugaba, primero. Después yo llegué a ser dirigente con Damiani presidente.
¡Oh! ¡Qué dupla!
Claro.
¡Qué señor además, ¿no? Recordado.
Sí, claro. ¡Qué claro. figura! Yo me divertía mucho con él y aprendí muchas cosas con él. ¿No?
¿Sí? O sea,
muchas,
¿qué personaje?
Muchas frases.
¡Eso! Claro. Dice que las frases son...
¡Ah, no! El hombre tiene la edad de la mujer que ama.
Esa es buena.
¿Me gustó esa?
Claro.
¿Eh? Es muy buena.
¿Me gustó?
La que la estoy pensando.
Los números no mienten. Lo que mienten son los hombres que hacen los números.
Qué grande.
Carrasco, el barrio del tubo. Tuvo campo, tuvo comercio, tuvo industria.
Qué grande.
Tenía cada
frase. Porque hay muchas que no conocemos. La
claro,
verdad.
Y un día yo le digo, usted es un fenómeno. Le digo, era la única época en la que yo tomaba whisky bueno, ¿no?
Claro.
Porque cuando yo era muchacho, está acá Eduardito Macei, nosotros lo que tomábamos era añeja especial de Lancar, ¿sí?
Espirillar.
Cuando estábamos bien, tomábamos espirillar.
Claro.
Y cuando estábamos desbordantes, nos tomábamos un whisky que venía de la Argentina, llamado Criadores.
¿Sí? ¡Ah, ah, no! Criadores,
vive Lucha.
Vive Lucha todavía.
Sí,
bueno,
claro,
entonces, cuando estábamos con Damiani, tomábamos un whisky de Brueno.
Claro.
Te invitaba a tomar un whisky, bueno, entonces nos quedábamos a charlar.
El señor Walter.
Claro, entonces le digo, un día le digo, usted es un fenómeno. Le digo, ¿cómo hace usted que nunca está en Navidad en su casa? ¿No? Entonces me dice, vea, yo soy el asesor financiero del general Perón, como hablaba él, ¿no? Entonces, es en la época, Perón vivía en Puerta de Hierro, en Madrid, en aquel momento, ¿no? Antes de volver y ser presidente de nuevo, ¿no? Entonces, dice, y es la época en la que yo lo agarro tranquilo, y yo voy y hablamos de todo lo necesario con el manejo de las inversiones, ¿no? Uh-huh. Le digo, cuénteme alguna, pero... Dice, el otro día fui, dice, y habían cambiado al guardia que estaba en la puerta. Entonces me hicieron esperar. Dice, y a mí no me gusta esperar.
¿Sabes
cómo soy yo?
Sí,
a mí tampoco me gusta. Entonces le digo, entonces empecé a vociferar, ¿no? A hablar en voz alta. Entonces cuando entro, dice, Perón me mira y dice, discúlpeme, contador. Dice, me enteré que lo hicieron esperar más de la cuenta. Dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, cambiamos el guardia y este Belinún todavía no aprendió a distinguir entre los que vienen a traer y los que vienen a mangar.
Muy bueno, ¿viste?
Bueno. Toto, ¿te puedo hacer una pregunta?
Cancha,
porque hay 10.000 cosas para hablar contigo, ¿no? ¿Es posible que se haga un mundial en 2030 acá en nuestro país?
Vos me dijiste muy amablemente cuando me invitaste, ¿hay algún tema que no se pueda hablar?
Es verdad.
¿Y qué te dije?
Que pregunte todo lo que yo quiera.
Ningún tema, yo jamás condicioné una nota. Uh-huh. Yo cuando me brindo una nota es para contestar todo lo que venga.
Todo lo que venga.
¿Eh? Yeah. Yo creo que no es fácil porque en primer lugar acá cada día hay más exigencias por parte de FIFA para organizar la Copa del Mundo,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, al principio éramos argentinos nosotros, ¿no?
Sí, ahora se metió de vivo
Paraguay. Ahora Paraguay se metió de pesado.
Y no se suma otro más, capaz.
¿Eh?
Capaz que suma alguien más. Al sí, baile también.
No creo.
Chile dicen que puede estar.
Sí, no creo.
Sería demasiado, 4.
Sí, nada.
Ya 3.
Es mucho. Vamos a otra cosa. Entre otras tantas cosas. Con la conectividad espantosa que tenemos nosotros.
Claro.
Nosotros tenemos un solo vuelo a Asunción en este momento.
Claro.
¿Eh?
Pero eso es lo mismo.
Bueno,
en unos aviones. Que no sabés lo que son. Son más viejos con injusticia, ¿viste?
Pero de acá a 12 años no se puede implementar, no se puede cambiar.
Un cambio muy radical, ¿no?
Lo primero que se necesita es una gran voluntad de los gobiernos, ¿no?
De los tres.
Los tres gobiernos. Tienen que estar muy de acuerdo y muy jugados para hacer las inversiones que se necesitan. Se precisan 12 sedes.
Uh-huh.
8 va a tener Argentina, 2 Uruguay y 2 Paraguay. Yo pregunto, ¿cuál es la segunda sede de Paraguay?
Sí, porque está Asunción y la otra...
La verdad que el Triángulo de la Bermuda. Ciudad del Este.
No sé. No, que uno se pone a pensar y es difícil.
¿Qué otra ciudad hay?
Además, ciudad poco atractiva.
Capaz que Uruguay podría tener 3 y Asunción 1.
Pero ¿qué otra? No. Ya se decidió. Ya se decidió. 2 y 2. Entonces digo, Ciudad del Este. Es el Triángulo de la Bermuda. ¿No?
Sí. Porque de última acá se podía hacer una en Asunción y acá por el Colonia, Montevideo, Maldonado, por ejemplo.
Yo creo que va a ser Montevideo, Maldonado.
Que Punta ¿no? del Este sobre todo, ¿no?
Seguro.
Con el aeropuerto,
seguro,
el color.
Seguro. Pero, no es en la mejor época Punta del Este, ¿no?
Obviamente.
Los mundiales son el invierno.
Pero estamos compitiendo con China, estamos compitiendo.
Pero por eso digo, además hay otra cosa. Por ejemplo, vos tenés que saber que el que manda acá es Europa. ¿No? La FIFA, ¿qué hace? Hace los deberes que le manda Europa. ¿Por qué toda esta reglamentación en materia de pases, de libertad de jugadores y demás? Esto es lo que quieren los europeos, para robarnos los jugadores, ¿o no?
Sí, están haciendo lo que hicieron con las Indias cuando vinieron.
Acá un día empezó un movimiento que se llamaba el G14. Eran los 14 clubes más importantes de Europa. Entonces hubo un caso que rompió todo, de un futbolista holandés, ¿no? Y entonces la FIFA resolvió algo y a partir de ese momento ya se vino el despelote total, ¿viste?
Pero perdieron identidad los cuadros europeos. Inglaterra no tiene un jugador inglés en el 11 inicial.
En una época, por ejemplo, en Italia había 3 cupos de extranjeros.
Claro, era Lothar Matthäus, Bremer y Klinsmann.
Van Basten
y Gullit.
¿No? Entonces digo, cambió todo.
Es verdad.
Cambió todo. Y todo siempre ha cambiado a impulsos de Europa. Porque es la que manda.
La platita
porque
manda.
Tiene la plata y porque además tiene el poder de decirle al presidente de FIFA, si no estás de acuerdo con nosotros, te volamos. Sí, Entonces, es muy sencillo esto. Acá, por ejemplo, el otro día dijo el presidente de Estados Unidos, este chico
Donald Trump, tan
educado, de tan buenos modos,
sí,
tan prudente.
Sí, que todo el mundo lo quiere.
Entonces, exacto, ¿no? Sí. Dijo, y no se olviden que hay que votar por Estados Unidos para el Mundial del 2026. Sí. Ya lo anunció en el tono ese cordial de amenaza que tiene, sí. ¿No?
Es Estados Unidos, Canadá y México, ¿no?
Claro, entonces digo, siempre hubo una regla de que se alternaban América y Europa, ¿no?
Después se metió Asia, África.
Después empezaron Asia y África. Eso sí. Empieza cuando en el año 74 lo eligen a Belange. Yo tengo una foto saludando a Belange en Frankfurt en el año 74 que está en un libro de FIFA. A Belange dice, voy a fomentar el fútbol en los continentes futbolísticamente subdesarrollados.
Recorrió el mundo el tipo.
Entonces, agarró la FIFA con $84,000 en caja.
¿Sabes
con cuánto la dejó?
¿Cuánto? 3,000 millones por lo menos.
4,000 millones de dólares.
No.
Eso me lo dijo en una entrevista que hice con él, tengo la foto, en Malasia 97.
Sub-20,
claro, en el 98 era la elección de autoridades que cuando eligen a Blatter.
Era Vicel.
Claro, no, era secretario general rentado.
Es verdad.
Que tenía una humilde remuneración de $180,000 por mes. Sí. ¿No?
Si ahora es plata, en aquel momento.
Imagínate.
Y la que se estaban llevando en ese momento también, nadie sabía.
Y la que se llevan.
¿Vos decís que sigue sucia la FIFA?
Pero en fin, yo no creo en nada. De la conducción del fútbol, no creo en nada.
Por ejemplo, que ahora equipos como Italia, que antes iban de la mano y queden afuera del mundial, no es como que quede más limpia la FIFA en ese sentido. No te da. Ponele, quizás más. No tengo que no ser una Santito. Santito no hay. Pero que haya un poco. Antes iban de la mano, acordate. Francia queda clasificado cuando Irlanda. Aquel partido.
Aquella mano.
De Henry,
claro.
Podemos repasar 200 casos.
Eso
¿no?
siempre pasó, pero sigue pasando.
¿Y vos crees que va a pasar en este mundial?
Pero sigue pasando. Vos fíjate una cosa. Mirá las semifinales de Champions. El penal de Marcelo.
El penal de Marcelo, la mano de Marcelo.
Contra Bayern Múnich.
Es verdad.
Los dos penales a favor de Roma que no cobran el otro día. Si cobran esos dos penales, ganaba Roma 6-2 y el que clasificaba era Roma. no el Liverpool, ¿me entendés? Sí, entonces sí, digo, todo es así, todo es así.
Yo acá discuto con él, con el tema Uruguay, y él me dice que no. Vos estuviste presente en el Mundial de Sudáfrica 2010. Yo estoy convencido, pero realmente convencido, que nosotros nos cocinaron con Holanda.
Nos roban, no, en dos partidos.
Gana y Holanda, nos roban. Dime,
nos roban en los dos partidos. Si yo estaba convencido de eso, cuando vi la estupenda película que hizo Jaime Ross con su hijo, fui al cine y me volví a recalentar.
¿Verdad
porque
que sí?
Confirmé que nos habían robado. Nos vos roban. Fíjate una cosa, te cito un solo caso.
Sí.
La mano de Suárez.
Sí.
No es foul de Fuchile. Le cobran foul a Fuchile.
Está sin cuadra.
Es verdad. Primera cosa, le cobran foul a Fuchile, no es foul de Fuchile. Segunda cosa, cuando viene el centro, el jugador de Ghana está en offside. No cobran el offside. Y recién, la tercera instancia es la mano de Suárez. O sea, que si el árbitro hubiera cumplido con su deber, Suárez no sacaba la pelota con la mano en la línea. Y Holanda hubiera tenido que enfrentar al jugador que no quería ver enfrente de ninguna manera. Totalmente. En el Mundial, que era Suárez. ¿Te das cuenta?
Sí,
entonces,
sí.
Nos roban con Ghana, nos roban con Holanda.
¿Lo que pegó Van Bommel?
Antes del primer gol, hay un foul sobre Gargano.
Impresionante.
Tremendo, tremendo.
Lo dejaste
claro,
en el piso.
Claro. Entonces, digo, nos robaron descaradamente.
Entonces,
digo,
es
muy feo esto.
¿Vos querés que va a pasar lo mismo? Mirá, bueno, yo, lo de Suárez, sin ir más lejos, en Brasil.
Bueno, pero lo de Suárez también.
Suárez se la buscó.
Lo de Suárez, nosotros ayudamos. Vamos a decir las cosas como son.
Claro.
En primer lugar, Suárez.
¿Cómo se lo trató de
Suárez? Suárez merecía una sanción.
Por supuesto.
¿De cuánto partido?
¿Cuatro o cinco partidos?
¿No?
Está, pero lo mataron.
Le dan 9 y lo sacaron de Brasil como si fuera un delincuente.
Eso está mal.
¿Por qué?
Eso lo vi mal.
¿Pero por qué? Porque nosotros fuimos tan inteligentes que antes de ir al Mundial le hicimos una denuncia penal a Grondona, que era el dueño del fútbol en el mundo.
Claro.
¿Te das cuenta? Y después le tuvimos que ir a pedir a Grondona que nos ayudara, sí, a salvar a Suárez. ¿Sabés cómo estaba Grondona?
Vayan a tomar.
Saltaba en una pata, ¿no?
Pero escuchá, como la conjita violada.
Perdón, Toto. Toto.
Por el amor de Dios.
Pero Toto. Ese...
Así que...
Ahora
me viene el papá. Hace 3 meses me quería meter en cana y ahora viene el papá para que lo salve con Suárez. ¿Te das cuenta?
Entonces, a eso sumado a la prensa de Inglaterra que lo estaba matando.
Pero
por los Liverpool.
Pero estaba todo organizado. Vos fíjate una cosa, el festejo de nosotros en el, por el triunfo con Italia con el gol de Godín duró media hora. A la media hora ya sabíamos todo
que
se venía la denuncia.
Sí.
Las cadenas del mundo sacaban todos los mordiscones de Suárez. El de
bueno, Ajax, los ingleses primero.
El de Ajax, el de Liverpool,
sí,
y este de Chiellini.
Sí.
Todo, en serie, te lo mostraban en serie,
sí,
¿viste? Los tres.
Sí, sí, sí.
Eso estaba orquestado.
Una campaña.
Estaba orquestado. Entonces, no hay ninguna duda. Ahora, Suárez, primero, comete el error de morder a Chiellini y después no le dice la verdad a la gente de Uruguay.
Sí, miente en su declaración.
Claro, Malvi lo agarra en un rincón y dice, sí, a mí la verdad, no lo morí. Entonces Uruguay hace toda la defensa sobre la base de que no hubo mordicón.
Claro, hubiese sido distinto, tal vez sí.
Cuando le prueban que hay mordicón, aparte de todo, le pasan...
Perdón.
Como uno de los rubros, uno de los ítems de la sanción, la mentira. Y la defensa de Uruguay, que además fue una defensa...
Fue baja la defensa. Fue flojita.
Pero yo te voy a decir cómo fue la noche. A las 12 menos cuarto de la noche llega un tipo de FIFA a notificar a Uruguay de este asunto. Y que tenía tiempo para presentar la defensa hasta las 5 de la tarde en Río de Janeiro. Entonces, se toman un avión taxi, los dirigentes que estaban en ese momento en el norte, ¿no? Donde jugamos el partido contra Italia, ¿no? Para ir a Río, ¿no? Cuando llegan a Río, los atiende mucho antes Naput, paraguayo, que sí. Figueredo, uruguayo, porque sí. Figueredo era otro denunciado.
Es verdad.
Era otro lo que estaba feliz de que fueran a él a pedirle para saludar a Suárez. Claro. No sé si me entiendes.
Cosa que no se movió lo más mínimo.
Pero nada, pero además, quiere hablar Valdés con Blatter esa noche. Quiere hablar Valdés con Blatter esa noche. Y Figueroa dice, no, mejor esperamos mañana. Dice, no, pues yo le voy a golpear la puerta ahora. No, mejor esperamos mañana. Y cuando el desayuno, ahí le pedís para que querés hablar con él. Cuando Blatter habla con Valdés, ya la sanción estaba.
¿Entendés? Ya es tarde.
Entonces era y ya. Claro, buen colombino.
Ya es tarde.
Entonces digo, no sé si me entendés.
Sí, sí.
Hicimos todo mal.
Todo mal. Pero en Uruguaya.
Todo mal.
Además,
pero, ¿por qué? Porque bueno.
Y de oficio. Porque después no le voy.
Casal. Ese que mete las acciones penales. ¿Te das cuenta?
Claro. Yo te quiero hacer una pregunta ahora que lo nombraste.
Sí.
Desmentime esto, a ver si es cierto o no. Sí. En el año 92, ¿puede ser que te fueron a patotear a tu casa?
Sí, un domingo noche.
¿Pero eso, ¿de qué parte de quién?
Primero de octubre de 1992.
¿Pero por parte de
quién? Ese día había habido un referéndum. Yo era, en ese momento, abogado del Banco Central. Como abogado del Banco Central, había sido presidente de mesa en un referéndum. La noche antes, el 30 de septiembre, habían jugado un clásico por la Copa Conmebol, en el que Nacional elimina a Peñarol con un gol de Edison Suárez en el arco de la Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo trabajaba en El Salvador, me quedo escribiendo notas para El Salvador y haciendo una cantidad de cosas. Me duermo como a las 3 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana me levanto porque tenía que estar a las 7 en la mesa, ¿no? Una masacre de todo el día trabajando, y cuando llego a mi casa me dice mi señora, llamó 3 veces Paco Casal, muy nervioso, quiero hablar contigo. Bueno, pásamelo. Entonces cuando llama la cuarta vez, ¿cómo le va? Tengo que hablar con usted. Le digo, bueno, mañana. Le digo, es muy tarde, ¿no? El domingo, además estoy muy cansado porque tuve que trabajar todo el día en una mesa y ayer dormí muy poco. Uh-huh. No, bueno, lo que pasa es que la persona que quiere hablar con usted se va mañana, de mañana temprano, tiene que ser ahora. Entonces me caen a las 10:45 de la noche de ese domingo, 1 de octubre de 92, a mi casa. Bajo, yo vivía en el cuarto piso. Uh-huh. Cuando llego al hall, veo a través de la puerta de vidrio, uh-huh, la figura de Paco Casal y dos montañas de 1,90 por 1,20 al lado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me dije, bueno, acá o guapeas o no hablas nunca más. Se había ido una huelga por un partido de Basáñez y Villa Teresa. Era un ajuste de cuenta entre dos delincuentes, el presidente Basáñez y el presidente de Villa Teresa, ¿no? Uh-huh. Era un ajuste de cuenta, ¿no? Entonces, la gente de Villa Teresa, tonta no era. Me dijo, no vamos a agarrar trompada, pero ¿qué pasa si vienen el doble de Basáñez que de nosotros? Entonces tenían un arsenal en un Fusca amarillo, ¿no? Cuando vieron que eran el doble lo de Basáñez que lo de Villa Teresa, fueron al Fusca a buscar los fierros. Uh-huh. ¿No? Entonces, la policía a caballo, y tiene la mala suerte de que pisan a un ex futbolista de Colón, Wellington Castro, ¿no? Y muere. Entonces, en aplicación de las reglamentaciones vigentes, sanciona a Basáñez. Y Paco Casal era muy amigo del presidente de Basáñez, ¿no? El Oreja González, ¿no? Entonces,
¿y cuando lo recibiste a Paco Casal en el hall, qué pasó?
Espantoso.
¿Pero cómo te encaró?
¿Qué 35 fue lo que... minutos.
¿Eh?
35 o sea, minutos, pero, terribles.
¿Te pasó, sí? ¿Te metieron en el peso?
Absoluto.
¿Y ahora y además de ahí se habló después de eso?
¿De qué?
¿La relación cómo quedó después?
¿Y cómo no? Si hemos tenido... ¿Cuánto lío tuvimos después? Sí.
No, pero después yo le pregunto. Sí. ¿Después que te patotean?
No. Él después pidió disculpas.
Ah, bien, está eso.
Vino con... iba a ver a Bilardo todos los días para pedirle que me hablara porque decía que yo lo estaba matando, ¿no? Y Bilardo al año viene un día y me dice, todos los días viene. Mirá, pasó esto. Bueno, al año y medio viene Bilardo y dice, ya está, ya sabe que de pesado no te lleva, que esto, que el otro, que ping, que pan, terminar, viene el tema de derecho de transmisión, esto, el otro. Entonces vino, hicimos una reunión en el estudio de la Ciudad Vieja, pidió disculpas. Mirá que Casal no es el peor, ¿eh?
¿No es el peor?
No.
¿El Tano Gutiérrez cómo? Sí, ¿qué tal?
Mucho peor.
¿Mucho peor el Tano Gutiérrez?
Sí, mucho peor.
¿Pero tuviste problema con Tano Gutiérrez?
Sí, claro. Cuando el problema mío con el Tano Gutiérrez es anterior al problema con Casal. En el año 86 Uruguay lleva la mejor selección en nombres,
sí, o sea, México,
a un mundial que se pudo enviar en el 86 a México. Sí. Y hubo un grupito liderado por Francesco y Gutiérrez que no respetaba las normas de conducta establecidas para la vida del grupo. La gran mayoría, buenos profesionales, pero había un grupito de 6 o 7 liderados por ellos dos y bueno, rompieron toda la armonía, ¿no?
Este, ¿vos decías que era un cumpleaños la fiesta, las concentraciones, puede ser?
Para ese grupo.
Ese grupo.
Pero la gran mayoría eran todos buenos profesionales, ¿no?
Nos podemos hacer con Dinamarca, ¿no?
Pero claro, entonces los dirigentes pusieron en un sobre cerrado en la Asociación Uruguaya de Fútbol el nombre de los jugadores que habían violado la norma de conducta establecida para la vida del grupo. Por si alguien que viniera después a dirigir a la Selección Uruguaya quería saber quiénes eran para no tenerlos en cuenta. Que nunca nadie fue a buscar ese sobre, no sé si me explico. Entonces, yo dije el 10% de lo que vi y supe, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un hombre. Entonces, dije, violaron las normas de conducta establecidas para la vida del grupo. Y aparte, irrespeto total por las autoridades, absoluto, ¿no? Pues venía el profe Guarino, que era un caballero, a decir, muchachos, vamos, ni pelota. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos la mejor selección que pudimos juntar en nombres en 50 años, jugamos 4 partidos, hicimos 2 goles, uno de penal.
Y otro de las hormigas américas se le saca el estadio.
Sí, y nos volvimos...
Un gol en contra acá.
A Montevideo sin pena ni gloria, ¿no?
Contra la capitana.
Entonces, ¿no? Claro, el único que había dicho lo que había pasado era yo.
Bien.
Yo tengo un accidente el 29 de marzo del año 87. Estuve muerto.
Le debo ahí la vida. El padre del Pillo de Herrera,
sí, ¿sabes? Sí. Le debo la vida a dos médicos de Canelones, el doctor Pedro Tuana.
¿Estuviste muerto?
Sí. Llegué a Comeca con 3 de presión y el mínimo de sangre de tolerar el cuerpo humano. Y me salvó el doctor Tuana, porque los que me querían salvar me querían traer a Montevideo.
¿Pero cuánto tiempo?
Y el doctor Tuana se dio cuenta, cuando me revisa ahí en medio del campo, kilómetro 57, ruta 5, que yo estaba desde hacía mucho rato manando sangre por un corte con desprendimiento de cuero cabelludo que tenía en la nuca. Entonces dijo, tenemos que andar muy rápido. Llega, yo estaba muy sereno, muy lúcido, no me dejé agarrar nunca al voleo porque sabía que tenía fracturas y no quería quedar cuadripléjico. Entonces le digo, no, consigan algo lo más parecido a una tabla, a una camilla que haya, y muévame lo menos posible. Entonces, esto era un fenómeno. Cuando le digo, tengo mucho dolor en la columna, doctor. Entonces cuando me pisa para la columna, llega en la nuca, dijo, yo tenemos que andar muy rápido. Entonces ahí, dos tipos divinos, que yo no los conocía, Gustavo Andrioni y su mujer, Iriana Rodríguez, tenían ahí un furgón, me meten en el furgón, ella con unas agallas impresionantes, me llevaba la cabeza levantada y me hablaba para que yo
no te duermas,
me mantuviera. Claro. Y yo le iba diciendo todas las cosas, ¿no? Quién era mi médico, quién quería que me atendiera, que tenía fracturas, que nadie me tocara los huesos si no era el doctor Suero, todo así, ¿no? Entonces me llevó a Comeca, la cooperativa médica de Canelones, que quedaba a 12 kilómetros.
Claro.
Y llegué con lo justo. O sea, empiezo a hablar, ahí llama el doctor Neniani, presidente de Comeca, dijo, Puncho, venite rápido que está muy mal la severa, a ver si lo podemos salvar. Entonces, Neniani, que vivía a 10 cuadras, se viene disparado para ahí, me enchufa la transfusión Tuana, me anestesia, me cose Leñani y me dan 3.5 litros entre sangre y suero.
¿Pero cuánto tiempo estuviste muerto?
Y
ese rato.
Cuando llegó Leñani y empecé a hablar con él, me quedé sin pila.
¿Y vos te recordás algo?
Sí, esa parte me acuerdo todo.
Pero digo, ese que es el más allá.
No, digo, pero... No. De hablar, pero te quiero decir, por ejemplo, yo venía dormido cuando era el accidente, ¿no? Yo me despierto cuando empieza el auto a dar vueltas, ¿no? Se sale de la carretera, arranca de cuajo el poste de kilómetro 57 y empieza a dar vueltas, ¿no? Y ahí el primero que sale es la rea, ¿no? Entonces, fíjate que yo en el momento de la Copa América Argentina, yo todavía estaba un poco rengo, ¿no? Y pesaba 20 kilos menos que ahora, o 25 kilos menos que ahora. Y me agarran en el Parque de Buenos Aires, Francesco y Gutiérrez, para meterme el peso. Fue tremendo, ¿no? Mirá, ahí el jefe de base de Pluna, un muchacho Julio García, si alguien lo ve o lo conoce, le manda un abrazo, flor del tipo. Después trabajó en la empresa Sol, acá. Y la verdad que ese vio todo. Dos personas vieron todo. Él y el Pistola Marxicano, que ya está muerto.
Ah, gran amigo. ¿Viste? Grande. Pistola Marxicano,
ya está muerto, pero ¿no? Los dos vieron lo mismo. Entonces empezamos diciéndonos de todo en el edificio del aeroparque. Seguimos diciéndonos de todo en el ómnibus que nos llevó del aeroparque al avión. Estaba todo el pasaje arriba del avión esperando a nosotros tres. Y nosotros nos seguíamos diciendo de todo, ¿no? Y me tiraban a mí para sacarme de ahí.
¿Cuando decimos todo?
Sí, nada.
Madre, tías, abuelas.
Todo. Me empiezan a meter el peso feo. Entonces, feo. En un momento determinado.
¿Un golpe de puño?
No. En un momento determinado, sale Gutiérrez, que era el Body War, ¿no? Entonces. Le digo, mirá que si no puedo pegarte la piña, que me muero de ganas de pegarte ahora, agarro un banco y te lo parto en la cabeza, pero a mí de pesado no me vas a llevar. No, fue terrible.
Fue fuerte.
El duelo fue tremendo. Entonces, después que llegamos acá, yo me quedé a la salida de la aduana por las dudas, por si la querían seguir. Pero acá no querían Lola, ¿no? Uh-huh. El día era en Buenos Aires.
Así que el Tano jodido. Toto, yo te adoro, pero si bien te has equivocado con algunas críticas que te has mandado, sos un grande, sos un grande, dice el 817 acá. Y también te dicen, qué mente y qué memoria extraordinaria ese hombre. Por favor, no sabía lo del accidente, dice el 817. Jorge de Cutza te manda saludos, manda un saludo grande a Jorge de
Cutza. Un abrazo, Jorge.
Martín te manda saludos, Ezequiel te manda saludos. Algunas cosas discrepo, pero no dejo de reconocer que sos un grande Toto. Bueno, mensaje que está llegando al 092-000970. Tengo. ¿En qué quedó ese programa de televisión que querías hacer previo al Mundial con anécdotas sobre tus 13 Mundiales y sobre más bien datos estadísticos como rumbo a Rusia 2018?
En nada.
Porque pensabas hacerlo este año, ¿verdad?
Claro, lo planteé. Yo voy a hablar con el doctor Walter Carlos Romain, con quien tengo una excelente relación. Y siempre me llevé bárbaro, porque él fue...
De Canal 4, ¿no?
Claro, el capo de Canal 4. Él en una época estuvo 6 meses al frente de Radio Oriental, cuando yo estaba en Radio Oriental. Y Omar Gutiérrez y yo, que normalmente no teníamos mucha relación con el señor Daniel Romain, tío de Walter Carlos.
Sí.
Con Walter Carlos tuvimos una excelente relación siempre, ¿no? Entonces, cuando yo me quedo sin trabajo, ahora perdí 2 trabajos muy importantes, ¿eh? A raíz de todo este tema de la Mutual, que después vamos a hablar de la Mutual.
Sí, yo quería preguntarle eso, pero vamos a redondear esto.
Después vamos a hablar de la Mutual. Sí, yo lo voy a ver. Entonces le digo, doctor, mire, le digo, tengo una idea. Le digo, ¿no? He ido a la 13 Campeonato del Mundo. Le digo, creo que se puede hacer un programa muy lindo. Yo pensaba hacerlo con Eduardo Rivas, que es un tipo estudioso, que aparte...
Me lo encontré acá abajo, así, antes de entrar al programa. ¿Sí?
Fenómeno.
Gran amigo. Que además es un tipo que sabe manejar archivos y demás. Es un programa distinto. Tiene que ser un programa que tenga, por supuesto, imágenes y claro, cosas.
Historia.
¿No? Y que tenga datos, pero fundamentalmente que tenga anécdotas. Hay anécdotas de los mundiales que nadie conoce, ¿entendés? Y yo viví una cantidad de anécdotas.
Entonces, ¿solo eso lo hablaste con Canal 4? ¿No lo presentaste en otros canales?
No. Fui a Canal 4. Entonces, el doctor Romay me dijo, mire, he cambiado toda la plana mayor del canal. Yo lo voy a hacer llamar por el nuevo gerente general. Me llaman el día que yo estaba en Cochabamba, cuando Peñarol juega en Cochabamba, te acordás, le hacen 6 goles.
Se come 6 por la
Ahí está, sí. Bueno. Yo estaba en Cochabamba, en el hotel, y me llama el gerente de nuevo. Entonces, le digo, mire, yo estoy en Cochabamba hoy, mañana estoy en Lanús, que jugaba Nacional. El viernes estoy en Montevideo. Bueno, el lunes a las 3 de la tarde lo espero acá. Y va a la reunión con otra persona que yo no conocía, que resultó un tipazo, el gerente de noticieros de Canal 4, el amigo Terra, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo no sabía que quién era Terra. Yo soy un extraterrestre, claro, soy una bestia. Además, soy el tipo... El peor fisonomista.
¿Se acuerda de esto?
Sí, como no. El peor fisonomista del planeta soy. Una bestia. Entonces, empezamos a hablar y me di cuenta que, digo, usted es uruguayo. Sí, sí. Soy Gonzalo Terra, gerente de noticiero. Y a los dos días me llama y me dice, mire, quiero tomar un café con usted. Bueno, cómo no.
Vamos arriba.
Entonces fui y me dice, de volver a Telenoche, a una mesa de discusión los lunes y los viernes con Mario Bardanca y Eduardo Rivas, ¿no?
Bien.
Yo le digo que sí.
Bien.
Y bueno, el día que empiezo, a las 5:30 de la tarde, me llama una hermana mía para decirme que Bardanca había renunciado.
¿Y cómo te tomaste eso? ¿Nunca pudiste hablar con Bardanca a raíz de eso?
No, yo no tengo nada que hablar con Bardanca.
Porque, o sea, paradójicamente, la filosofía de pensamiento no están tan alejados.
No,
están
bastante es de la que mano. Siempre fue la misma.
Por eso.
Por otra parte, yo he dicho, no una vez, tres veces al aire, tres veces dije, ¿no?, que si yo hubiera podido elegir libremente un joven para que se formara a mi lado, ¿no?, en esto del periodismo, era Bardanca. Un día su papá, Julio Bardanca, que fue un muy buen arquero de Danubio, en una época Danubio tenía dos arquerazos, el otro era Julio Maceira, que fue arquero de la selección, titular en el campeonato sudamericano del 56, que estuvo en el mundial del 54. Dicen los que estaban que en el partido con los húngaros, que perdimos,
más el primer partido que perdió Uruguay en Mundial.
Claro, Napoli estaba mal de un hombro y que se había decidido que jugara Maceira. Maceira se viste como para jugar, nadie se anima a decir a Napoli que no jugaba y terminó jugando Napoli, ¿no?
¿Nunca pudiste hablar entonces con Bardanca?
Entonces, no, es que yo no tengo nada que hablar con Bardanca.
¿Y cómo te lo tomaste?
Pero,
¿te sorprendió, obviamente?
Sí, por supuesto, me da mucha pena porque yo con Bardanca lo único que he tenido fueron cosas lindas. O sea, fíjate que cuando él sacó el libro, yo lo llevé una hora y media a mi espacio. Cuando sacó el libro de...
¿Espacio dónde?
De Yo Paco, en Radio
Oriente. En la radio Sport. La Sport.
Una hora y media le di, ¿no? Pero aparte, cuando fuimos todos a hablar con Fox, cuando nos contrata Fox, en enero de
2014, ¿no?
Era un 16 de enero, me acuerdo. Yo llego al aeropuerto, yo estaba afuera, y al primero que me encuentro es a Julio Bardanca.
Mario.
Entonces le digo, Julio el papá. Digo, Mario, ¿tenés claro por qué esta gente lo llama a cada uno? Las razones por las cuales le llama a cada uno. Bueno, vos y yo, porque la posición tradicional nuestra con relación a Tenfield, con la que la gente de Fox está enfrentada en este momento, ¿no? Y le dije las razones por las cuales creía que citaban a las otras dos personas, ¿no? Entonces, estuvimos hablando, todo fenómeno. Volvimos, todo bárbaro. Y cuando yo me iba para afuera de nuevo, porque yo había venido en el auto, fue por el día la reunión, le digo a Piñón, le digo, espera que voy a hablar con Mario. Pero voy y le digo, Mario, le digo, ¿aceptás un consejo de un tipo mayor? Sí. Poné como condición que no largaste de noche. Vos no sabés cuánto tiempo va a estar esta gente acá. En cambio, telenoche. Yo sé por qué te lo digo, porque yo trabajé 11 años y medio en Telenoche.
Claro.
Entonces, poné como condición que no largaste la noche. Muchas gracias, Jorge. Esa fue mi última conversación con Mario Bardanca. O sea, mejor no pudo ser, creo
sí,
yo.
Sí.
Entonces, si vos fueras yo, ¿le ibas a pedir explicaciones a Bardanca? Yo no tengo nada que pedir.
Está tranquilo.
No, totalmente, absolutamente tranquilo. Además, todo eso que digo acá, lo dije públicamente en televisión, en todos lados. Si él tiene algo que desmentir, es que tiene que salir de mentir, pues sí.
Claro. Toto, perdón porque estamos un poco tiempo y yo...
Pará, ¿tenés algo que hacer hasta las 6:30?
No.
¿Seguro? ¿Le damos hasta 6:30,
crees? ¿Y si aguanta?
No, de acá me voy a Telenoche.
¿De acá? ¿Pero 6:30 también?
Sí, está.
¿Aguantás hasta 6:30? Seguimos hasta 6:30, ¿te parece?
¿Está?
Sí, porque tenemos pila de cosas para hablar.
Y yo tengo pila. ¿La mutual? La no hablamos nada.
Ahí
quedan
vamos a minutos. Quería hablar de eso. ¿Cómo te tomaste, primero, te arrepentís de haber dicho lo que dijiste de Jonathan Rodríguez?
Sí.
¿Por qué lo dijiste? Porque vos sos un tipo de los medios y vos sabías que podía tener una consecuencia. ¿Se te escapó?
Sí.
¿Cómo fue?
Te voy a explicar. En ese momento, lo que la gente no recuerda es que Jonathan Rodríguez había ido 6 meses antes a Portugal para un equipo del norte, para creo que era el Braga, ¿no? Y lo habían rechazado porque le hicieron un examen médico y decía que tenía una lesión en la cadera, ¿no? Eso mismo lo vuelve a decir la gente de Benfica cuando va en esta segunda oportunidad, ¿no?
Sí.
La negociación no era fácil. Yo había estado en un asado, se jugaba el campeonato sudamericano juvenil en aquel momento en Maldonado, y me invitan a un asado. En el asado estaba el contador Walter Pereira, vicepresidente Peñarol, y Gerardo Rabaida, que era uno de los representantes de Jonathan Rodríguez, que estaba manejando la transferencia para Benfica. Entonces empezamos a conversar y me dice Rabaida, dice, vos te das cuenta, dice, hay un directivo Peñarol que quiere pedir 10 millones de dólares. Están locos, no se dan cuenta que además este muchacho tuvo este problema, ¿no? Yo en la nota tenía que haber dicho, lo tienen que transferir ya, y más nada. Más nada. ¿Eh? Y ahí parar. ¿Está? Cometí el error, que no paré, y que todavía no había firmado el contrato Jonathan Rodríguez con Benfica. Yo no sabía que todavía no había firmado contrato Jonathan con Benfica, ¿no?
Pero fue un impulso.
Pero la gente de este ambiente sabe perfectamente, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿sabes? ¿No? Entonces, por supuesto que cuando me llamaron y me dijeron que la gente de Benfica estaba utilizando eso, yo lo primero que le dije a Jorge Chicane, le digo, yo me tomo un avión ya y me voy a Lisboa a dar la cara, ¿no? Y Chicane, que se portó muy bien en todo momento, dijo, no es momento ahora, ¿no? Ya va a llegar el momento, no sé qué, esto se va a arreglar de alguna manera, acá allá, que venga el pan. Y yo lo primero que quería era pedir disculpas al muchacho, ¿no? Y bueno, la verdad es que
¿te recibió?
No, se había arreglado para hacer una entrevista televisiva a mediados de año, después de la Copa América de Chile. Estaba todo arreglado. Y la Mutual le impidió hacer la reunión. Mejor dicho, la Mutual no, Pumar.
Fabián Pumar.
Que era el dueño de la Mutual. Era el que decidía.
El secretario, ¿no?
Sí, pero era el dueño. Era el que decidía todo, el que manejaba el Twitter, era el más inteligente, ¿no? Estaba todo el día ahí en la Mutual y la manejaba él, ¿no? A mí me hacen una reunión en el Radisson, ¿no? La organiza un muchacho Julián Jaime, ¿no?
Julián Jaime, sí. Periodista deportivo.
Está seguro. Iván, el doctor Amadeo Tati, sí, que yo quería que fuera testigo mío, ¿no? Y otro amigo, directivo del ciclo de periodistas deportivos, Antonio Cañeras, ¿no? Con Pumar, ¿no? Entonces, ahí yo le digo todo lo que tenía para decirle, Pumar me dice todo lo que tenía para decir, y todo el mundo se fue convencido que el tema estaba arreglado. Estamos hablando de mediados del 2016, ¿no? Yo quise que se tratara el tema mío en la asamblea de diciembre del 2015, ¿no? Y presenté notas firmadas por jugadores de varias instituciones, ¿no? A pesar de que Pumar decía que el tema mío se iba a tratar, ¿no? Primero íbamos a pedir una asamblea extraordinaria. Dijo, no, el tema de la Silveira no se va a plantear hasta la asamblea ordinaria del 2 de diciembre del 2015, ¿no? Y ahí, después de 4 horas y media, un jugador levantó la mano y dijo, quiero que se plantee la situación de la Silveira. Y dijo, acá no hay nada que tratar, la Silveira no le pidió disculpas a Jonathan Rodríguez ni a la familia de Jonathan Rodríguez. Yo quería, desde el primer momento, ir a hablar con Jonathan Rodríguez, y aparte estaba pactada la nota, es más, el Chino La Salvia está conmigo, íntimo amigo de Jonathan Rodríguez, en la Copa América de Chile nos encontramos en la Cruz del Tercer Milenio, en Valparaíso, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué tal Chino? Mire que con la Jona está todo bien, ¿eh? No hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, lo quiero hablar ahora por respeto a Chicane, que era que había articulado todo lo de la entrevista. Y bueno, no dejaron hacer la entrevista ahí, no tratan el tema en la asamblea de diciembre, después a mediados del año vienen las reuniones en el Radisson, todo el mundo convencido que se había arreglado el tema, yo decía que no estaba arreglado. Y bueno, me la siguen estirando, ¿no? Hasta que tratan el tema el 6 de diciembre, ya había empezado el movimiento Más Unidos que Nunca, Pumar se había ido de la Mutual, y por 420 votos levantan la sanción, que duró 22 meses y me costó dos laburos, sobre todo el de Fox, que lo perdí por 10 días, o sea...
Bien, pero ahí, ¿vos renunciaste por la tuya o te sugirieron que renunciara? ¿Cómo fue eso? ¿A Fox, a Punto Penal?
No, Punto Penal me pidieron que me fuera.
¿Te pidieron que te
fuera? ¿Te pidieron?
Sí. Porque me dijeron que corría riesgo el trabajo de 30 familias y yo no le iba a generar problemas.
Bueno, porque recordemos que hay mucha gente que no sabe que te habían dicho que todo programa donde vos estés vinculado, los jugadores no iban a hablar.
Ahí va. Entonces, era así. Entonces, por eso mismo es que me pidieron que renunciara porque corría riesgo el trabajo de 30 familias. Y yo no iba a dejar a 30 familias sin trabajo.
¿Verdad? Y a partir de tus declaraciones y demás... ¿Vos no crees que hubo mucha gente que se aprovechó para pegarte en el piso?
Pero además estuvo todo organizado. Eso lo organizó todo Gutiérrez.
¿El Tano Gutiérrez?
Sí, ni hablar. Con Pumar, que era...
Pero gente que nunca se animaba, te dio en el piso.
Todo el mundo. Además, orquestaron todo ellos. Todo un movimiento orquestado.
Atrás de todo esto de la Mutual estuvo Tenfield, entonces.
Pero ni hablar. Y Gutiérrez.
Estaban esperando a pisar el palito
Me estuvieron esperando años. Me pasaron todas las facturas juntas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, cuando viene el movimiento este, más unido que nunca, yo los apoyé a muerte, de entrada. Es más...
Bueno, lo de Nike fue insólito, ¿no?
Le di un par de elementos muy contundentes para sacar a los que estaban, ¿no? Tengo una excelente relación con todos los muchachos de Más Unidos que Nunca, con Lugano, con Godín. Y bueno, ellos fueron los que levantaron la medida. Pero acá, lo que hay que decir es que la Mutual Uruguay de Jugadores Profesionales, a través de un mocoso de 34 años, que no tenía idea de lo que era la Mutual, la vida de la Mutual, quiénes formaron la Mutual...
¿Qué mocoso de 34 años?
El doctor Acosta. Abogado de la Mutual, ex jugador de Defensor. Uh-huh. Es el que redacta ese comunicado, que es de una agresividad terrible. Uh-huh. Y se olvida que la persona a la que él aludía es el único periodista deportivo que tiene una plaqueta dada por la Mutual por haber sido el mediador de la huelga del año 71, que fue la segunda huelga en duración que tuvo la Mutual.
Oh, cierto,
en la que se generó la mayor conquista del gremio en la historia, el estatuto del jugador. Uh-huh. Yo fui mediador de esa huelga con una condición expresa, que si se sabía que yo era mediador, dejaba de serlo. Porque yo creo que los que publicitan estas mediaciones lo hacen con un afán publicitario. No me gusta, nunca fui logrero, no sé si me explico. Entonces yo dije, si se sabe que yo soy mediador, dejo de serlo. Uh-huh. Un día la República iba a publicar que yo...
Toto, vamos a hacer una cosa. Sí. Tenemos que hacer una pausa urgente, sí o sí, sí, porque hay actualización de noticias y todo.
Dale, ya.
Todo esto lo vamos a seguir hablando en el segundo bloque.
Dale.
¿Te parece?
Dale.
No tiene pelos en la lengua, Toto, ¿eh?
Me encanta.
Tiene que ser. Por eso. Y aparte de todo, hay mucho mensaje. Después lo vamos a leer y
estamos
todo.
En vivo en Facebook
Live. Estamos en vivo en Facebook Live. Si no nos podés escuchar la radio, estamos en vivo en Facebook Live. Y vamos a estar hasta las 6:30 con el Toto hablando de esto. Y mucho más. Señoras y señores, breve pausa, luego de la misma hasta las 6:30. Acá estamos, en Hacemos lo que Podemos con el gran Toto Basileira. Vamos arriba.
Seguimos con la música de Bellamy Brothers y también seguimos con un número uno, ¿verdad? Con el Toto, que hoy nota especial de hora y media, Galeano.
Horita y media hoy con el Toto, ¿eh? Hoy, y lo merece. Hay muchos mensajes. 092-000-970. Dicen que le encanta, no tiene pelos en la lengua y si bien te has equivocado en comentarios, tenés la grandeza de los grandes en pedir disculpas. Te manda el 817 en este mensaje, como muchos, ¿eh? Así que le agradecemos a toda la gente. Jorge de Cusa también, ya lo leímos, pero
los Messi están escuchando al firme.
Bien, le mando un saludo grande.
¿Qué dice los Messi?
¿Eh?
¿Qué dice los Messi?
Los Messi que dice al firme con el Toto.
Bueno, digan a alguno que pegue también. si no va a quedar como...
Acá Calavera Asesina dice: a mí no me gustó lo que dijo el Toto del Cabeza Rodríguez. Está, pero bueno, ya hablamos.
Ya hablamos de eso.
Calavera, pará, ¿qué programa estás escuchando?
Bueno, Toto, ¿cómo viene ese libro? Esta presentación de este último libro que hace 15 días lo sacaste. ¿Cuánto fue?
No, pero digo, lo de la Mutual no terminó.
Ah, perdón, es verdad.
Entonces.
Quedate en Granada.
Nos reunimos. Quedate en Granada. Durante 15 noches nos reuníamos en mi casa. Lo seguían a todos los periodistas, ¿no? Entonces iban todos, guardaban el auto en la casa como si se fueran a dormir y a las 12 de la noche caían a mi casa, ¿no? Benito Blanco y 21 de septiembre. Entonces empezaban la reunión a las 12 de la noche, Eduardo Roca Couture por la Asociación Uruguaya de Fútbol, uh-huh. Luis Cubilla, Roberto Matosa, Sijalde Tavares por la Mutual Uruguaya de Jugadores Profesionales. Uh-huh. 15 noches, 5 horas por noche. Yo dormía una hora, hora y media, me daba un baño y me iba a trabajar, ¿no? Y cuando conseguimos el acuerdo, el día que la República quiso dar la publicidad a esto, fueron la Asociación de Fútbol y la Mutual y dijeron: si ustedes publican esto, estropean una negociación que está a punto de culminar positivamente de la manera más exitosa. Entonces la República bien no publicó la noticia y a raíz de eso tengo una plaqueta que me regaló la Mutual en el año 1971. Soy el único periodista que tiene una plaqueta así de la Mutual en mi casa,
¿no? Yo no tengo mucha memoria, ¿sí?
No, pero ¿qué vas a ver ese muchacho?
Pero capaz que no sabe.
¿Qué vas a ver?
Bueno, pero si está la Mutual, no ve la plaqueta.
No, pero lo que pasa es que no tiene ni idea de quién era Enrique Castro, de quién era Lorenzo Pino, de quién era Odulio Varela, de quiénes fueron los paladines de la Mutual, los tipos que la hicieron grande, los que hicieron la gran huelga del 48, ¿eh?
Uh-huh.
Yo fui amigo de Enrique Castro, de Lorenzo Pino, tenía una relación excepcional con Odulio Varela, ¿eh? Entonces...
¿Qué? Usted hizo nota a Odulio Varela, ¿eh?
Pero Jacinto, nota, tengo 30 mano a mano con Odulio Varela. Si yo te muestro la foto que yo tengo con Odulio Varela, son divinas, ¿no?
Ahí en Villa Española.
Claro, 20 de febrero, 32-20.
Con Doña Cata.
Cerca de mi casa.
Cata, una mujer maravillosa. Maravillosa. Una fenómena. Cata era el sostén de Odulio.
Qué fenómeno.
Se murió Cata y atrás se fue Odulio.
Uh-huh. Año 97, ¿no?
Pero sí. Cata era una mujer extraordinaria. Me acuerdo un día que el 20 de septiembre de hoy, el día de cumpleaños de él, ¿no? Yo iba siempre. De mañana hice... ¡Ay, qué suerte, Toto, que vino! Me dice Cata, porque Cata estaba mal de los riñones. Dice, porque me vienen a buscar para la diálisis. Así Odulio no queda solo en el día de cumpleaños. Es Jacinto, porque la familia
Jacinto,
siempre
decía Jacinto.
Y los amigos Jacinto. Entonces, se me venía a la hora 25. Yo trabajaba en la radio oriental. En un momento terminó, le digo: Jacinto, me voy a tener que ir a la radio. Así que se va a ir. Y va a dejar al negrito solo en el día de cumpleaños. Yo que esto es un amigo, mire qué amigo resulta.
Le metió la pesada.
Lo va a dejar al negrito solo
en el negro jefe, cumpleaños.
¿A qué negro jefe? ¿A qué negro jefe? ¿A qué negro?
Entonces, llamé a la radio. No venían, que me sacaran al aire un minutito por teléfono.
Y ya está, y manéjese como
pueda. Ese día me quedé hasta las 5:30 de la tarde y me contó lo que no me contó nunca de Maracaná.
Apa, a ver. ¿Podés decirlo?
Sí, claro.
¿Qué te contó? Nunca contó en ningún lado.
Me dijo todo lo previo, que yo ya conocía por algunas referencias, ¿no? El mono Gambetta durmiendo en la siesta debajo de 200.000 personas, ¿eh? Que estaban gritando. Nunca hubo tanta gente en el estadio.
Sí, claro, es verdad.
Lo que le había hecho los dirigentes, cuando le dijeron: si perdemos 4-0 está bien, decoroso, solo está bien si nosotros ganamos.
Le dijo de frente.
Claro, lo de afuera son de palo. Cuando le dijo a los muchachos: no miren para arriba. Cuando salga la cancha, no miren la tribuna.
Somos 11
¿no?
contra 11.
Somos 11 contra 11, ya jugamos contra ellos. Sabemos que les podemos ganar. Lo de afuera son de palo. Pero después.
El primer gol de Brasil es donde arranca la reacción que él genera como
él
no
sabe. Él agarra, seguro, Víctor Rodríguez Andrade le dice a él que era offside de Friaza.
Ahí va.
Y dice: yo que sabía que había sido offside y no había sido offside. Claro. Lo que tenía que hacer era parar el partido.
Exacto, claro, un poquito.
Agarra la pelota, se la mete abajo el brazo y va a buscar la línea, ¿no? Dice, el tonto, yo no hablaba una palabra en inglés, yo no hablaba una palabra en español. Dice, a mí me importaba tres carajos. Si el tipo me entendía, no me entendía. Dice, yo lo que quería era hacer tiempo y no reiniciar el partido enseguida, porque si empezaba un partido enseguida, nos hacían tres goles.
Seguro.
Entonces, viene el árbitro, Peter Reader,
¿no? Sí, en inglés.
Claro, también, claro. Inglés. Entonces, deriva de hablar con el línea a hablar con Mr. Reader. Y Reader tampoco le tenía un coraca y él tampoco a Mr. Reader. Claro. ¿No? Y paré el partido como 2 minutos. ¿No? Entonces, la gente que estaba eufórica gritando el gol se empieza a poner nerviosa, no sabía qué pasaba, si valía el gol, si no valía el gol. Entonces, después que se aplaca todo, va, le tira la pelota a Lomar Miguel, le dice, bueno, ahora sí, a ganar.
Es ahora.
¿Eh? Ahora sí, a ganar. Y él me decía, por ejemplo, que para él el mejor jugador de la final había sido Julio Pérez. Dice,
Julio
todo
Pérez.
El mundo dice que Guilla fue el mejor jugador del Mundial. Guilla fue muy importante.
Hizo gol en todos tremendo los comilón, la tenía para entregar en el medio y la sacó en el primer palo.
Hizo
tremendo
gol en Guilla. Todos los partidos, claro.
Sí, es el único jugador, un poco con Yacinho, ¿no?
Claro, pero después, fíjate, que yo con el tiempo, o sea, la gente tenía un concepto equivocado de Schiaffino, ¿no? Creían que Schiaffino era un tipo un año que tenía más relacionamiento con los pobres. Era la manera de ser de Schiaffino. A Schiaffino no le gustaban las comidas, no le gustaba tomar. Y era muy familiero Schiaffino, ¿no? Y yo a Schiaffino lo conocí porque lo llamé un día para hacer un programa de televisión que yo tenía en Canal 4. Entonces,
¿cómo se llamaba?
A fondo.
Claro,
entonces me dice, no, yo estoy en Piriápolis. Digo, pero yo voy a Piriápolis. ¿Usted viene a Piriápolis? Sí. Y fui a Piriápolis, fui con mi señora. Mi señora hizo muy buena relación con la señora Schiaffino, que era estupenda, una mujer inteligente, que fue la que le hizo invertir bien toda la plata que ganó en Italia para vivir muy bien el resto de la vida, ¿no?
Siempre detrás de un gran hombre hay, claro, una gran mujer.
Tenía una casa muy linda ahí en Arramble y Uspallata. Entonces, después de eso, que nos hacemos muy amigos, yo empiezo a ir a la casa de Schiaffino, ¿no? Uh-huh. Iba mucho a hablar, porque a mí me encantaba hablar con él, porque aprendía muchísimo, era una biblia.
¿Qué te parece?
Entonces un día le digo, ¿cómo fue el primer gol? Dice, llegan Julio Pérez y Guilla llega al fondo y dice, me pasa la pelota para atrás y yo me equivoqué, se le quise pegar el segundo palo y la metí en el primero.
Me quedó en el ángulo.
Digo, no digamos nada, escúcheme, estamos todos locos en la vida, yo
vi
la foto esa de atrás, Barbosa que se tire, la pelota que entra en el ángulo, sí. ¿Qué va a decir? Pero esos eran,
pero esa, así es verdad.
De humilde, no sé si me entendí.
Sí,
tipo
sí,
sensacional.
Tipo que fueron número uno en su
época. Claro, y bueno, Tulio me contó el respeto que él tenía por los brasileños, porque cuando...
¿Se fue a tomar una con ellos?
No, una no.
¿Las cuantas?
Se fue toda la noche.
Toda la noche, sí.
Uno hubo suicidio también.
Llegó al hotel Paysandú, que quedaba ahí en Flamengo, ¿no? Dejó sus pertenencias, agarró lo que tenía que agarrar y se fue a la calle. Y empezó a recorrer boliche. Y la gente lo identificaba y no podía creerlo. Y lo invitaban y lo trataban mal. Y dice, ¿ustedes se dan cuenta? Dice, le arruinamos la vida a estos tipos. Tenían la vida hecha. Una casa regalada para cada uno. Un auto convertible divino que estaban todos haciendo fila hacia la salida de Maracaná para que cada uno fuera manejando un auto hasta Copacabana, donde era el festejo.
Recordemos que el alcalde, antes de arrancar el partido, daba como un hecho, como Brasil. Habían jugado nomás, pero Brasil
a 90 minutos de ser campeón.
Claro, todo. Entonces,
pero daba por hecho que se hagan los ganadores.
Desarruinamos la vida de estos tipos. Dice, ¿para qué? Dice, ¿qué nos dieron nosotros?
Perdón, Toto.
Una medallita de plata, ni siquiera de oro, dice, y una pensión que 2x3 tenemos que pedirle a amigos como usted para que vayan a actualizarla, porque como es en peso, no llega a ser, claro, una cifra mínimamente decorosa.
Te agrego dos más. Jules Rimet no tenía el... ¿cómo es? Para decirle, ofrecer la copa, no tenía el idioma en español, estaba en portugués.
En portugués, claro.
Entonces, lo que tenía que decirle.
Y lo sorprende el gol de Guilla, el gol de Guilla, lo sorprende bajándole el ascensor.
Del palco. Es verdad eso.
Él sale del palco empatando Brasil 1-1, convencido que le tenían que entregar la copa a Brasil, porque el empate sacaba campeón de Brasil, porque era una ronda final, no era un partido final.
Con el hexagonal final.
Ahí está, Brasil había ganado 7-1 a Suecia y 6-1 a España. Nosotros le habíamos ganado 3-2 a Suecia y habíamos empatado 2-2 con España. Entonces teníamos un punto menos, sí, ellos con el empate ganaron.
Sí. No, además que el estadio tenía que iba a ser pintado del color de ganador.
Sí, ganador celeste. Y por eso lo pintaron de celeste después. Pues. Entonces digo,
no, la camiseta cambia de color, era blanca.
Claro.
Cambia
claro.
Amarilla por el. Por
este, la verdad, eso lo vi hace poco en el canal de la FIFA.
Eso lo hizo.
Un uruguayo.
Un hombre que vivía en la nación Yaguarón y que vivía en pelotas. Ayer estuve con el periodista que le fue a hacer la nota. Tenía 17 años cuando gana el concurso ese.
Qué increíble.
Con la nueva camiseta. Y el tipo dice que él se siente uruguayo y que vive Uruguay. Que ahora no, porque sus hijos y sus nietos son brasileños y no quiere decirle que él es.
Y malo no fue, ¿no?
Uruguayo.
5 copas. No,
no, ¿qué te parece? Pero digo. Entonces te contaba todo. Jacinto era un tipo espectacular, maravilloso. Entonces, y bueno, después Guidia me contaba, yo tengo las grabaciones de Guidia. Cuando el segundo gol, todo el mundo, incluido Barbosa, estaba convencido de que él iba a llegar a la línea de fondo y a meter la pelota para atrás. Y atrás estaban Míguez y Schiaffino.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces Guilla lo ve que se abre Barbosa y la tira al arco y mete el gol.
Sí.
Cuando pasa por al lado de Miguel le dice:
para mí es un comino.
¿No viste que estaba solo? Dice, ¿por qué no me la pasaste? Déjala ahí que está bien, le dijo.
Déjala ahí, excelente, estuvo bien. Le voy a pedir disculpas a toda la gente que está mandando mensajes, que hay pila y no vamos a poder cumplir con todos, pero le mando un saludo grande a toda la gente que se ha comunicado al 092-000-970. Y
¿hay alguna pregunta de la gente?
¿Querés que te haga una pregunta? Mirá, bueno, te hago una. Estaría bueno que el Toto diga por qué tuvo un cruce con Rubén Rada en el año 93 y por qué nunca habló más con JC, que fue el que realmente, qué fue lo que realmente pasó. Saludos desde el barrio Sur y Palermo. ¿Es verdad eso?
Con Rubén Rada toda mi vida he tenido la mejor relación. Mejor relación que la que tengo con Rubén Rada no puede haber. Uh-huh. Es lo mismo que me digan que estoy peleado con...
No sé.
Hace un rato te cité otra gran figura del folclore uruguayo.
Sí.
¿Eh?
No sé, bueno, vos me pediste que te leyera una,
autor,
te leí una.
Como autor de la película que hizo con su hijo, Jaime. ¿No? Sí, es una relación estupenda.
Hola muchachos, los escucho todos los días. Saludos de Matías del Cerrito. Por favor, díganle al Toto que me mande un saludo, Matías del Cerrito.
Bueno, un abrazo a Matías del Cerrito.
Un crack. Bueno, muy bien, señoras y señores. Te quiero una última y después dale, vamos con la última. ¿Mujica rompió con los valores que había en este país?
Sí, para mí sí.
Eso lo declaraste hace unos días, por eso te lo dije.
Sí, sí, lo otro que dije es que le perdonó una deuda de 100 millones de dólares a Casal.
¿Por qué lo exoneran? ¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué lo exoneran a él? ¿Por qué no lo perdonan?
Mujica dijo que Casal le iba a hacer un juicio al Estado uruguayo que le iba a costar muy caro. Y yo tengo... los informes de los funcionarios de la Dirección General Impositiva, los que dicen que había 2 sentencias favorables ya a la impositiva, y que de ninguna manera se corría ese riesgo. Además, la bajaron de 100 millones a 10 millones, dijo yo no pago nada y no pagó ni los 10 millones.
Pero que él manda más que el presidente.
Y aparte le dieron un canal de televisión abierta más, que él no lo utilizó después, pero se lo dieron en el gobierno Mujica.
Sí, ¿cuál era ese canal?
¿Eh?
¿Cuál era el canal?
No sé, no, no,
ah,
no,
nunca
no,
tuvo nombre.
No, no,
tomó, ah, ta, ta, ta.
No tomó, pero digo, aparte de eso, cuando era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá, le pidió varias veces le pidió una audiencia y no se la dio nunca, ni le contestó, ¿no? Y en cambio se reunía con la gente de Casal y con los presidentes de los grandes, como se reunió un día en una parrilla, que Alarcón dijo que en un momento determinado dijo, ¿y cuánto te ofrecen esto? 200 mil dólares, tenés que firmar. Entonces digo, ese tipo de cosas son desprolijidades. Aparte, yo no me puedo sentir representado por una persona que dice que los uruguayos somos unos atorrantes. Yo trabajo todos los días de la semana desde hace 57 años. Entonces, no me representa a mí un presidente que dice que soy un atorrante. Hablará por su boca, por lo que ha sido su vida, pero los uruguayos no somos
atorrantes. ¿Pero vos decís que Casal manda más que cualquiera en este país? ¿Que por eso se puede dar esos lujos?
Los únicos dos políticos que osaron en algún momento enfrentar a Casal fueron el doctor Jorge Valle y el contador Danilo Astori. Más nadie.
¿Más anima?
Nadie. Más nadie. ¿Está claro? Más nadie.
¿Es intocable?
Sí.
Está. Para, yo tengo una más.
Dele una más que ya nos vamos.
¿Qué significa, qué se siente ser abuelo?
Es la sensación más maravillosa del mundo. En el peor momento de mi vida, que fueron estos años, yo quiero decir una cosa. Un señor con el que yo no me hablaba desde hace muchísimo tiempo. Somos dos tipos de carácter muy fuerte, Hugo de León.
Hugo, el gran Hugo de León.
Cuando esta campaña, que desató la gente del Tenfield contra mí, entre otras cosas dijeron, el Hugo está peleado con el Toto, vamos a buscarle la lengua al Hugo, y el Hugo era un peso pesado, ¿no? Y el Hugo dijo, no señor, yo a un individuo que está en el piso no le pego. Quiero destacar ese gesto del señor Hugo de León. Cuando lo vi en Rosario, la primera vez que lo vi personalmente, dije, mire, tengo entendido que usted hizo esto. En nombre de mi familia y mío, muchísimas gracias. Y cuando en la presentación del libro lo invité y me respondió que si estaba en el país iba a venir, y lamentablemente no pudo venir, pero dos personas me dijeron que iban a venir con él a la presentación del libro. Me parece importante destacarlo, porque en medio de toda esta mugre, hay que destacar
las buenas acciones.
Ahí está. Y bueno, en esos años horribles que viví, mis nietos fueron el único motivo de alegría que yo tenía y que me sacaba, digamos, de esa situación que vivo, que hace que en este momento no sea un tipo feliz. Yo he sido siempre un tipo muy feliz por los hijos que tuve, por lo que ha sido mi vida. Hoy no soy feliz porque no le puedo dar a mi familia lo que mi familia se merece. Y mi familia me ha bancado en todas las circunstancias y se merece que yo le dé todo lo que ellos necesiten.
¿Te emocionaste, Toto? ¿Te emocionaste?
Yo soy un tipo muy emotivo. Y aparte, cuando hablo de cosas que me duelen, me emociono más. Me duele mucho no poder dar a mi familia lo que mi familia merece. Nada más que eso.
¿Tú no crees que le das todo tu cariño?
Le doy mi cariño, por supuesto.
Pero eso
todo.
Más que
con sí, los nietos, sí, sí, bueno,
tus
pero
hijos, tenés todo.
He quedado muy averiado. Y no es fácil.
Es una herida que quedó abierta, dices tú.
Y la voy a tener mientras viva. Mientras no le pueda brindar a mi familia lo que yo creo que le tengo que dar, voy a tener esa tristeza.
Toto.
Vamos arriba, Toto.
¿Sabés cómo te vas a levantar esta tristeza? Tomando todos los días un café.
No, yo no sé si.
En la taza de hacemos lo que podemos, gentileza de imaginarte.
Te quiero decir una cosa.
Decime.
La pasé bárbaro.
La pasaste bárbaro, seguro.
Muy bien. Me encantó el programa.
Las puertas están abiertas de este programa para cuando
quieras.
Y la otra
cosa importante es que quedó claro que cuando me dijiste si había algún tema.
Por supuesto.
Que no se podía tocar, yo te dije.
Dale para adelante.
Conmigo no hay tema que no se pueda tocar.
Se lo dije por interno.
Cuando voy a la entrevista voy a responder todo.
Es verdad.
Todo. Guste o no guste a la gente.
Pero vos tenés tu verdad. Vos decís lo que pensás.
Yo digo lo que pienso.
Y dentro de la equivocación o de lo acertado.
En el acierto o en el error yo siempre digo lo que pienso. Y te voy a decir más. La primera persona a la que Casal mandó buscar cuando compró los derechos de transmisión, los derechos de televisión, fue a mí. Si yo hubiera dicho que sí, yo hoy tenía 1.5 millones de dólares en el banco, de Casal. ¿Está? Y tenía la vida de mi hijo resuelta. Yo tengo un hijo.
Contale que hay mucha gente que no sabe.
Con un par de minuvalías neurológicas congénitas. El tratamiento de mi hijo lo costó a mi señora a mí durante 13 años, 2.000 dólares por mes. Por eso me fui de Canal 4 y de Oriental, porque en ese momento no me alcanzaba. Y me prometía mucho más plata en la Sport. Hoy no tengo la vida de mi hijo resuelta. La verdad que estoy ahí luchando para juntar lo necesario para vivir todos los meses, pero estoy triste pero tranquilo.
Vamos arriba, Toto.
Hacer
el último pedido.
El último pedido. ¿Sabes lo que me tenés que decir al micrófono?
Sí.
Soy el Toto da Silveira y escucho Hacemos lo que podemos.
Soy el Toto da Silveira y escucho Hacemos lo que podemos porque me trataron de novela y pude hablar con toda libertad de todos los temas que quisieron mis queridos amigos, sus conductores, hablar.
Toto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y las puertas están abiertas del programa para cuando quieras.
Pasé fenómeno.
Pero por favor, nos vamos.